Son las 7 de la mañana y 3 minutos. Por favor, al equipo de producción les pido el favor de que me ayuden a arreglar el sonido de Edgar Layton. Y mientras vamos con Edgar Layton, pidámosle a Julio César Herrera un análisis, digamos, más, más macro y más de mercado de los, o más bien, visto esto, con relación a los resultados obtenidos por Ecopetrol. A ver, Julio César Herrera, y ya vamos a ir con también con Arnoldo Casas.
Gracias, Héctor. Después de analizar los datos, yo creo que vale la pena mirar, empatizar lo que no se ha mencionado con respecto a los indicadores financieros de estos tan buenos resultados, pero también quiero hablar de los aspectos operativos que hacen la diferencia y cómo pelar un poco, o sea, ir abriendo un poquito los que son los indicadores que tenemos. Yo creo que si tuviéramos los titulares de Ecopetrol y lo vamos a ver durante el día, hay que decir que excelentes resultados, más allá de lo financiero en producción, excelentes resultados en la utilización de las refinerías, las cargas y excelentes márgenes de refinación y también de trading de crudo en el exterior. Eso habla de cómo Ecopetrol, pues en mis palabras, yo diría, vuelve a colocarse a niveles prepandemia. La producción venía cayendo y hay que reconocerles que una compañía petrolera que no incrementa su producción y más a estos precios está retrocediendo. Yo creo que eso es para abonarle. Desde el punto de vista de volúmenes transportados de crudo, uno ve un 1,077,000 barriles al día. Han hecho un buen trabajo en el transporte de crudo que incluye más allá de la producción de ellos. En las cargas de la refinería, un levante muy grande en Cartagena, y creo que un aplauso para la vicepresidencia de refinación. La refinería de Cartagena pasó a estar en 141,700 barriles al día, y viene de 133,000 y viene de números mucho más bajos anteriormente. Luego vuelve a colocar un nivel muy alto. Barranca también estrella en este trimestre, 223,500, un número que yo no veía hace mucho tiempo, un factor de utilización de casi el 82% en Barranca. Luego estas refinerías estuvieron a muy buena capacidad, y si le sumamos el tema de los márgenes es muy importante. Hablando de la producción, muy bueno ver a Ecopetrol S.A. Ecopetrol S.A. es Colombia, es sin incluir los Estados Unidos, sin incluir sus filiales como Bocol, con un número de 630,000 barriles al día, que es número que pues supera todo lo que fue el 2021. El 2021 no fue un buen año, y ya pues por eso digo que se vuelve a niveles antes de pandemia y se vuelve a ver esa operatividad y esa excelencia operativa de Ecopetrol. Las filiales han contribuido con 74,400, ese número que Edgar mencionó de los 704,600 barriles al día en el trimestre. Mucho de eso viene de Jocol. Jocol es una compañía muy importante, yo creo que es una compañía estrella dentro del grupo. Ha seguido incrementando su producción con 37,300. Y hay que resaltar que en los Estados Unidos las cosas van muy bien con Permian. 27,000 barriles netos, o sea, está la parte de Ecopetrol. Ustedes han oído hablar a Felipe Bayón de cerca de 60,000 barriles al día. Esta es la parte que le corresponde a Ecopetrol, sigue creciendo, ¿no? Y eso sumado a la producción en el Golfo de México, que no operaba Ecopetrol de 10,000 barriles, pues forman parte de esa ayuda que tiene. O sea, hay 74,000 barriles al día en adición a lo que son los campos colombianos de Ecopetrol S.A. que han sumado. Yo creo que también hay que ver que pues ya hablaron todos de la utilidad, y se empieza a sumar muy fuerte la utilidad del upstream, del midstream y del downstream, y temas que pues no debemos olvidar, la deuda del grupo está en 23,159 billones de dólares, o sea, 23.1 billones de dólares concretamente. ISA trajo deuda de ese número. Casi 7 billones son deuda que entra al portafolio del grupo, y no olvidemos que pues la compañía, a pesar de este alto desempeño, pues la compañía está endeudada. Esto cambió. Si uno mirara el 2019, la compañía solo debía 10.8 billones de dólares. Hoy en día tiene una deuda de 23 billones de dólares, que es una deuda manejable, y ha hecho pues un cambio significativo. Ustedes saben que hacia el 2020, con los movimientos que hizo el gobierno y para poder adquirir ISA y demás, pues tuvo que haber endeudamiento, pero eso es uno de los indicadores. Si uno mirara, pues operativamente, muchas cosas muy interesantes, un crudo Brent que con unos diferenciales, $97 por barril que se tiene, un desempeño muy alto, quizás, aparte, digámoslo, mirar y felicitar ese desempeño operativo, uno ve en el tablero de cifras operativas que ellos sacan muy buenas, que los costos unitarios sí se les han subido, el costo de levantamiento y el costo de mover un barril desde cabeza de pozo hasta punto de entrega ha subido, está en este momento en $9.30. Sigue escalando, sigue subiendo, yo creo que Petrol, como muchas otras compañías, van a tener que asumir pues el hecho de la inflación que empieza a golpear la cadena de valor, el costo de dilución, que es tener que comprar nafta o otros, agentes que ayuden a movilizar los crudos en los sistemas de oleoductos, se les ha subido $6.50, venimos de $4.30 el año pasado, igual el costo de levantamiento siendo $9.30, viene de $8.30. Entonces, unas señales, unas alertas en que los costos se le están subiendo a Copetrol, tenemos mucha más inflación, hasta dónde llegaríamos ahí, pero inigualablemente, como han mencionado todos los analistas, un desempeño financiero impresionante, destacable, un avance y una progresión hacia la estrategia 2040, solo habría que mirar y tener cuidado con estos aspectos como costo de levantamiento, costo de dilución y la deuda pues que tiene en este momento tan grande Copetrol.
Bueno, y ahorita no se me va a ir Julio César porque le tengo una inquietud aquí y además porque me escriben sobre el tema.